Estamos en una nueva entrevista acá en el Diario El Mostrador. Hoy nos encontramos con el abogado Mauricio Daza, electo constituyente por la lista independiente, fuera de los partidos, para que quede claro de alguna manera. Mauricio, ¿cómo te va?
Hola, un gran saludo a las amigas y amigos que nos están viendo ahora en El Mostrador TV. Bueno, efectivamente, salimos fuera de todo pacto político. La verdad es que levantamos una lista, juntamos las firmas. Y nos fue bastante bien, ¿no? En un síntoma de los tiempos, sacamos la primera mayoría individual y además como lista, así que estamos bastante contentos, pero también con un sentido de la gran responsabilidad que hemos asumido para llevar todos los anhelos de la ciudadanía a esta nueva constitución, respecto a la cual se han colocado tantas expectativas por parte de la comunidad, ¿no?
Mauricio, tú perteneces a una lista que concentra 11 personas independientes, y estamos a menos de un mes de comenzar la constituyente. ¿Han tenido reuniones, ya sea entre ustedes de lista para poder consensuar algunos temas, o han sido contactados por otros bloques? ¿Por qué te lo planteo esto? Porque ustedes como bloque, si es que así se le podría denominar, van a ser bien apetecidos tanto desde Chile Vamos como desde el sector más progresista, porque desde Chile Vamos, para alcanzar el tercio se necesitan 15 votos más. Si se juntan los cuatro bloques del progresismo y de izquierda, más grande, más representativo, les faltan 15 votos para llegar a los dos tercios. Entonces, ustedes son ahí un grupo no menor de interés para ellos, para la discusión.
Bueno, la verdad que más que un bloque somos bastante diversos. Yo creo que eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Si bien, en el caso mío, la verdad es que armamos una lista que es regionalista, por lo tanto no tenemos coordinación con el resto de las listas independientes a nivel nacional. Y bueno, eso da cuenta también de una realidad que se repitió, ¿no? También en otros lugares. Hay que tener presente precisamente esta diversidad, ¿no? No es que seamos independientes, porque seamos independientes somos todo lo mismo. Y en ese sentido yo creo que finalmente los acuerdos se van a ir articulando a partir de cuestiones temáticas. Más que ser parte de un determinado lote, entre comillas, del PS, PPD, ¿no? O de Chile Vamos. La lógica de operación del Congreso no se va a replicar en la Convención Constitucional. Entonces, por eso yo tengo la esperanza y el entusiasmo también, que empecemos a colocar temas concretos, normativa bien determinada, como propuestas para incluirla en la nueva Carta Fundamental, y esto empieza a unir las voluntades.
Ya vamos a llegar al tema de la normativa, que es un tema no menor y que tiene a varios pensando en aquello. Primero preguntarte, bueno, tú como abogado también, y ahora como constitucionalista, ¿te parece bien el quórum de los dos tercios? ¿Tienes algún resquemor?
A ver, yo creo que ahí hay dos debates que son relevantes. El primer debate tiene que ver con si podemos, como convención constitucional, modificar las normas contenidas en la ley 21.200 que regula el proceso constituyente. Y respecto a esta materia, claro, yo tengo una posición. Yo creo que la convención constitucional es un poder constituyente originario y por lo tanto sí tenemos la posibilidad de acordar normas que sean distintas de aquellas establecidas en la ley 21.200. Dicho eso, hay un segundo debate respecto al contenido de esas normas, dentro de lo cual se encuentra la regla de los dos tercios. Yo estoy de acuerdo con la regla de los dos tercios, porque precisamente le va a otorgar estabilidad a las normas que vayamos a incorporar a la nueva constitución. Es la idea, es que estas normas, las cuales van a regir la manera en que se estructura nuestra sociedad y cómo se ejerce el poder público y también regular el poder privado, tienen que generar un consenso lo suficientemente amplio para los efectos de que pueda tener una sustentabilidad en el tiempo. Y esto se logra con un quórum que sea un quórum mayor al 50+1. La regla de los dos tercios me parece que es adecuada para el tipo de debate en que nos encontramos. En aquellas materias donde no exista ese consenso amplio, bueno, obviamente vamos a tener que dejar a lo que son los órganos legislativos establecidos en la propia Constitución que lo vayan a definir a partir de la dinámica propia de una democracia. Pero insisto, las normas constitucionales por su naturaleza y por la necesidad que se proyecten de manera consistente y sustentable en el tiempo requieren partir de un consenso que sea mayor al 50+1 de la convención.
En ese sentido, bajo la premisa que usted propone, también se podría revisar lo que parecía establecido previo, como estos mínimos previos intocables para algunos que tenían que ver con que Chile como república o el respeto a los tratados internacionales, porque claro, la hoja en blanco tenía esos dos peros.
Bueno, la verdad es que la ley 21.200 establece restricciones para los contenidos de la nueva Carta Fundamental. Hay algunas restricciones que la verdad que derivan del sentido común y no creo que haya sido necesario establecerlo precisamente en esta normativa. El carácter de República de Chile, su naturaleza democrática, el que no se vayan a revisar sentencias dictadas por tribunales y las cuales ya se encuentran en ejecutoria. La verdad que parece relativamente evidente, ¿no? Y no creo que nadie vaya a plantear que vamos a establecer una monarquía o que vamos a definir un régimen que no sea democrático o que la convención se vaya a dedicar en un plazo tan acotado de tiempo a una labor distinta de aquella que se ha señalado. El problema, como tú bien dices, son los tratados internacionales. Mi opinión es que la convención constitucional debe tener como piso, para los efectos de redactar una nueva carta fundamental, los derechos fundamentales establecidos en tratados internacionales en materia de derechos humanos, suscritos y ratificados por Chile. Eso no cabe duda. El problema se vincula con los tratados en materia económica. Y yo creo de que, insisto, dado la naturaleza de este órgano, ¿no? Que es un poder constituyente originario, yo creo de que ese límite no es vinculante para la convención.
Mauricio, pasemos al tema del reglamento. Acá hay varios nudos que algunos empiezan a detectar previamente. Hemos tenido otros casos, experiencias comparadas, donde se han demorado muchos meses en poder acordar un reglamento, el que tendría que ser también votado por los dos tercios, es decir, van a tener que las dos partes estar totalmente de acuerdo. Y esto puede ser un proceso bastante engorroso, porque acá obviamente se necesitan expertos jurídicos, se necesita gente con mucha experiencia para poder estar de acuerdo y después para poder, a través quizás de la Secretaría General, poder hacerlo valer. ¿Tú estás de acuerdo con copiar un modelo similar al del Congreso que tenemos para quizás tener alguna base de conocimiento para el trabajo? ¿Crees en un modelo distinto? Es decir, a través de comisiones, muchas comisiones, pocas comisiones, ¿cuántas veces se puede reclamar una indicación? ¿Tienes alguna noción de cómo crees que se puede trabajar mejor en ese aspecto?
Bueno, yo he sido 15 años asesor legislativo en el Senado, así que conozco bien cuál es la dinámica.
Por eso
Yo
pregunto.
diría que hay aspectos del reglamento de la Cámara, sobre todo, más que del Senado, yo creo que el reglamento de la Cámara está mejor diseñado y está más actualizado bajo parámetros de transparencia y probidad, que pueden ser rescatados. Pero acá hay que considerar de que tenemos solamente 12 meses. No podemos estar 6 meses discutiendo el reglamento. La primera prueba de fuego en cuanto a la credibilidad de esta convención es el reglamento y un debate el cual tenemos que zanjar rápidamente. Yo diría que hay algunos principios que son básicos, ¿no? El primero, obviamente, es la total transparencia respecto de los debates que se vayan a dar en la convención. No
Eso
puede
te
haber
refieres
espacio
con que
para
ustedes
votaciones.
están sujetos a la ley del lobby también.
Bueno, sin duda, ¿no? Yo diría que debiésemos establecer además parámetros más exigentes de los estándares que hoy día existen en la ley de lobby, que los considero bajos por lo demás. Dicho eso, además de la transparencia total, sin espacio de discusiones reservadas o secretas, debemos
Claro.
garantizar de que esto se concrete a partir de tener los mecanismos para difundir las transmisiones en directo de todas y cada una de las sesiones que se concreten al interior de la convención. Por otra parte, también necesitamos establecer mecanismos de participación ciudadana. Y estos mecanismos tienen que ser de distinta naturaleza. En primer lugar, tenemos que llevar a la convención fuera del Palacio Pereira. Este proceso constituyente va a ser un fracaso si se reduce a el que un conjunto de personas elegidas se encierren en un palacio en Santiago, redacten un texto y después de un año se lo presenten a la ciudadanía para ser votado en un plebiscito. La verdad que eso no será aceptable para la opinión pública, para la ciudadanía que quiere un proceso participativo. Eso por una parte, lo que nosotros necesitamos es poder llevar la constituyente a todas las regiones. Yo soy de la tesis que a lo menos una vez, el pleno de la constituyente funciona en cada una de las regiones y las comisiones que se creen, porque sí, necesitamos trabajo en comisión, ¿no? Para poder avanzar más rápidamente, puedan funcionar tanto en Santiago como en las regiones. Yo diría que esos son los principios fundamentales. En cuanto a la Secretaría Técnica, fíjate, yo soy bastante, digamos,
¿Vas por
cuidadoso.
un órgano externo o vas por alguien que haya sido electo?
Mira, por lo que yo no voy, es por una secretaría técnica que esté integrada por, entre comillas, expertos, los cuales tengan las funciones, entre comillas, de nuevo, de guiar, ¿no? Técnicamente los debates de la Convención Constitucional. Porque
Porque
eso parte
estamos
de
de
una
acuerdo que
premisa falsa.
se necesita una persona que conozca el reglamento de arriba hacia abajo para que poder darle viabilidad a cualquier tipo de controversia.
Pero fíjate que finalmente la Secretaría Técnica se está planteando básicamente como un órgano asesor, integrado por técnicos, expertos, los cuales van a, como te digo, guiar las dudas, ¿no?, que tengan los miembros de la Convención respecto a determinadas materias. Pero esto parte de una premisa falsa, que pueden existir expertos técnicos neutrales en materia constitucional. Y eso no es así, ¿no? Por lo tanto, esa neutralidad no se va a dar, ¿no? Y por lo tanto, una falacia, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo que cada constituyente pueda armar obviamente su equipo, ¿no?, de asesores de una forma transparente y como lo estime pertinente, ¿no? Ahora, respecto de la presidencia, que también es otro tema que se vincula con lo que
Ese es
estamos
otro tema.
hablando, acá se ha puesto mucho hincapié en el ámbito simbólico, ¿no? En cuanto a
Sí.
que la persona que sea él o la presidente o presidenta represente, encarne algunos de los ideales que han estado detrás de lo que es este proceso constituyente. Sin embargo, hay un segundo elemento que yo creo que es igual o más importante, que tiene que ver con las capacidades concretas que se tengan para poder dirigir el debate, para poder ordenarlo, ¿no?, en términos tales de generar un espacio para cada uno de los constituyentes a fin de que puedan manifestar, ¿no?, obviamente libre y suficientemente su opinión, pero también estableciendo límites a ese debate. No podemos estar con declamaciones que sean eternas, ¿no?, acerca de muchos ámbitos muy abstractos, cuando a nosotros se nos exige el generar una constitución la cual está integrada por normas,
¿Y
normas
cuál es tu perfil
específicas
en
que
ese
tenemos que
sentido?
seguir. ¿Perdón?
¿Cuál es tu perfil entonces en ese sentido que dice para encabezar la constituyente?
Yo creo que tiene que tener esos dos elementos, ¿no? Obviamente la carga simbólica es relevante, ¿no?, en un proceso como este, pero también que tenga las competencias objetivas para poder ordenar, ¿no?, este debate. Y tampoco me gusta que estén imponiendo nombres, ¿no? Este tema de que ya la derecha dijo Cubillos, ya la ex Concertación dijo Esquella, a mí no me parece, ¿no?, que sea relevante. Ninguno de los
Bueno,
dos nombres tampoco me gusta.
es por mayoría simple en todo caso, acá nadie va a poder imponerlo.
Exactamente, ¿no? Pero mira, de alguna manera se están ya lanzando los nombres, hay como pequeñas operaciones comunicacionales en ese
Pero eso está
sentido. Y
bien
a
o no,
mí,
porque eso yo encuentro, o sea, está bien o no está bien, porque al fin y al cabo acá pueden haber independientes, políticos profesionales o gente que está muy acostumbrado, que tiene mucho arraigo en la relación social de las comunidades. Pero acá se viene a hacer de alguna manera política, más allá de que esa palabra, ese concepto moleste hoy en día en algunos sectores. Y eso tiene que ver con debatir, con dilucidar, con generar pisos, con poner insumos.
sí, no, me parece bien, pero también hay que transparentar lo que está detrás, ¿no? No es neutro el que pretendan colocar a
Nada es
Esquella de
neutro, se
presidente.
supone.
Obviamente es legítimo. Ahora, permíteme profundizar un poco en lo que tú dices, ¿no? Porque acá siempre se ha hablado de la palabra acuerdo, ¿no? Y la verdad que la noción democracia de los acuerdos tiene un significado bastante oscuro en el metalenguaje de la transición. Y
Tal
esto
cual.
involucra básicamente el ejercicio de colocar en una mesa, para decirlo de alguna manera, colocar el interés general con el interés particular de grandes grupos económicos en una posición de igualdad y entre cuatro paredes y a espaldas de la ciudadanía negociar a partir de estos dos intereses. Sin embargo, esa teoría, ¿no?, esa democracia de los acuerdos de los 90 no debe tener cabida en la Convención Constituyente, porque finalmente esto involucra partir de una premisa falsa, que el interés de los grandes grupos económicos tienen un mismo valor o equivalente al interés general. Y el interés general tiene un mayor valor que el de estos grupos específicos. Por lo tanto, en la Convención Constitucional no va a haber espacio a cocinas. Va a haber espacio, obviamente, a tratar de coordinar voluntades en términos de poder concretar una agenda de cambios respecto a la cual nosotros fuimos mandatados, ¿no?
Te
Y
iba a
esa
preguntar
agenda de
eso,
cambio no es
Mauricio. Te
negociable.
iba a preguntar eso, Mauricio. ¿Cuál es el límite entre la cocina, los acuerdos y el debate o la reunión para ti? Porque todos tienen definiciones diferentes de de dónde empieza la cocina y dónde termina.
No, a ver, la cocina y la noción democracia de los acuerdos o los acuerdos insisto, tiene un contenido, un significado oscuro a partir de lo que ha sido el lenguaje de la transición en Chile. Y eso se vincula precisamente a este ejercicio, el ejercicio de que un puñado de personas, entre cuatro paredes, a espalda de la ciudadanía, colocan el interés general con el interés particular del grupo económico y a partir de esto negocian normativas, políticas públicas.
No
Y eso
necesariamente tendría
no
que
puede
ser
ser.
interés económico, no necesariamente tendría que ser interés económico, imagino, tendría que ser un interés en particular en la mesa por sobre el interés general.
Claro,
En
pero en
análisis.
general, digamos las cosas como son. En Chile, quienes han gobernado durante los últimos 30 años han sido los grandes grupos económicos, los cuales han capturado a gran parte de la política a partir del financiamiento ilegal, por lo menos sus principales dirigentes. Además, por el sistema electoral, que también tenemos que cambiar, los partidos políticos han capturado también los órganos del Estado, que se supone que tienen que regular y fiscalizar al poder económico, ¿no? A través de leyes y a través de los órganos de fiscalización. Entonces acá hay un círculo que es un círculo vicioso, que ha generado, yo diría que, bastante impunidad. Además, afianzar un sistema de abuso que se ha concretado durante los últimos 30 años y nosotros tenemos que salir de esa lógica. Por lo tanto, obviamente, hablar, conversar, coordinar voluntades a partir de temas es propio del debate democrático. Pero la cocina, esta política de los acuerdos, ¿no? Concebida en los años 90, eso no tiene nada de democrático y obviamente es algo que no va a tener espacio en la Convención Constitucional.
Mauricio, para ir cerrando, ¿de qué manera crees tú que el gobierno tiene que generar el contacto con la Convención Constituyente en el entendido que el gobierno acá tiene responsabilidades, tiene que asesorar, tiene material de todas las instituciones públicas que sirven de piso para cualquier tipo de debate respecto a cualquier tipo de estructura o relación, tiene que también poner las lucas, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo crees tú que el gobierno se tiene que acercar para no generar un cierto tipo de roce o conflictos con, obviamente, sectores que no comparten de que el gobierno tenga un pie metido acá adentro, pero que sabemos que por reglamento obviamente tiene bastantes responsabilidades?
Bueno, obviamente, el gobierno lo que tiene que hacer es proveer a la convención de todo aquello necesario para su funcionamiento, ¿no? Y yo diría que esa es su labor. Los dineros no son del gobierno, son del Estado y fueron
No,
asignados
no,
por la
por
ley de
supuesto,
presupuesto.
los tiene que administrar, me refiero.
Exacto. Y lo que tiene que hacer es básicamente generar los espacios para facilitar la labor de la convención constitucional. Yo creo que ese es el único rol que debe tener el gobierno. Porque el resto del debate se va a dar precisamente al interior de la convención. Espero que podamos lograr establecer reglas que sean eficaces en cuanto a lograr estos objetivos de transparencia y participación ciudadana y que no generemos un show, ¿no? De varios meses donde estemos discutiendo aspectos reglamentarios y no empecemos a debatir los temas de fondo. Mira, acá tenemos una responsabilidad muy grande. Tenemos que generar un cuerpo normativo en 12 meses, que es un cuerpo normativo que
Quería
se tiene que hacer
preguntar.
cargo de temas que son bastante relevantes y algunos muy complejos. Y por lo tanto no podemos perder el tiempo. Acá tenemos que avanzar y por lo menos mi voluntad como constituyente es generar un trabajo que sea eficaz en ese sentido.
¿Encuentras, está bien los 9 meses más 3 en caso de prórroga? ¿Crees que en muy poco tiempo se necesita más o da?
Es muy poco tiempo, pero sería impresentable pedir más.
Ok. Mauricio Asa, te damos las gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, que estén súper bien.
Gracias.